Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Alfred Hitchcock cambió radicalmente el cine. No solo es el rey del misterio y el padre del thriller. Inventó maneras de manejar la cámara, el terror y el suspenso. Además, cambió las relaciones que se tenían con los actores. Creó arquetipos que siguen vigentes hasta el día de hoy y vaya, gracias a él tenemos películas con horarios establecidos en el cine. Hoy vamos a aprender un poco más de él y uno de sus lados más tenebrosos y reales, sus musas. Radio Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Lulina bien las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito.
Predilecto.
Y
cultural.
Para ganar en maratón. Estuvimos lejos. Ustedes no lo sintieron, pero nosotras sí. Estuvimos pregrabando, entonces no vinimos 3 semanas. Porque aparte esta Navidad estuvo compleja.
Para empezar, no fue Navidad.
¿Qué fue?
O sea, según yo, el tiempo no está igual, entonces apenas está empezando. Es verdad. O sea, como que no era... ¿Todo el mundo lo comentó o no? ¿Verdad que ni el Año Nuevo ni nada se sintió? ¿O solo yo? ¿Tú sentiste como que era época navideña? ¿Sentiste el espíritu? Yo nunca lo siento. Tengo una nueva teoría. Bueno, no, ya no. Es too much. Es too much.
Es que viste que yo ya no digo nada. Es too much. Ya como que dices, chiqui, 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 yo nomás dije...
Es que ¿sabes lo que pienso ahora? Que de celebrar todos al mismo tiempo estos rituales alimentan al ser oscuro del planeta. Ya no voy a celebrar nada ni Halloween, para que me entiendas. Son fechas clave en donde todo el mundo está dando la energía al ser oscuro del planeta llamado Demiurgo. Es lo que voy a decir. Es la verdad, el otro día lo pensé, en que no podía dormir. Y estuve pensando, ¿por qué nos obligan a celebrar esa fecha y esa fecha?
Es que saben que es padrísimo, que Navi tiene una idea. Y entonces de ahí se agarra y dice cosas como, es verdad.
Sí, pero es que es verdad.
¡Mi avena, Chamuco!
Chamuco está aquí también. Todo este episodio es un desastre. ¡Pin, Chamuco! Es que, bueno, ya lo comentamos en el que pasó.
No. Vamos a empezar de nuevo porque todo esto estuvo...
No. Yo quiero que sepan la verdad.
Sí.
Listo.
Que tú pensaste un día que es cuando estabas durmiéndote.
Que no deben celebrar nada.
Este es su podcast favorito, predilecto cultural. Cultural, lleno de cultura, lleno de datos duros. Aquí puro facto.
Sí.
No celebre Navidad. Es el Demiurgo.
Es el Demiurgo. Para ganar en maratón.
Queridos reescuchas, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos pueden dar like, comment, subscribe y también nos pueden ver en Patreon.
Sí, nos pueden de hecho ayudar, echar una empujadita, un empujoncito en Patreon vía su tarjeta de crédito o débito. O PayPal incluso. Nos pueden donar mínimo 50 pesitos al mes. Les damos material extra, pero sobre todo nos apoyan a seguir creando este podcast.
Porque la gasolina Está carísima.
Luli viene desde bien lejos, hace una hora de tráfico todas las mañanas cuando viene. Eso soy, y ustedes no se enteran de estas cosas. Entonces,
voy a empezar a hacer mi recorrido en el coche, como para que vean.
Deberías streamear live stream.
Ándale.
Todas las mañanas, todos los lunes, desde las 6 de la mañana.
Hora a la que me despierto por estar aquí. No, nos pueden ayudar en Patreon. Vamos a dejar el link por donde pueden entrar en la descripción de este, su podcast predilecto. Se va a tener la descripción y ahí dice Patreon y nos pueden ayudar desde 50 pesitos. Y les damos siempre contenido extra.
Exacto.
Nos pueden ver también en YouTube, en donde verán que Navi viene guapichi.
Tú también guapichi.
Gracias.
Muy, fashion icons.
Muy, ¿qué dices?
Fashion icons.
Fashion icons, sí. Fashion show. Fashion show. Fashion show. Que no haya visto The Office, apaguen esto. Sí, vayan a ver a The Office. Sí. Navi, hoy me toca a mí. Y dice así. Hoy estoy retomando uno de los episodios más viejos de Luli y Navi.
Ah, ok.
Primeramente porque ya cambió la cosa.
Ok.
Segundamente porque es de mis temas favoritos. Y siento que en esos primeros episodios no sabíamos nada. Y entonces una vez más llegué y abrí mi investigación y dije, está ahí, pero está medio bien, quién sabe cómo. Entonces, si ustedes ya escucharon este episodio, quédense. Hay más.
Ok.
Está mejor.
Ajá.
Está mejorado.
Ok.
Conformity Gate.
Ah.
Escuché sus comentarios y lo mejoré.
Ok.
Y entonces dice así. En octubre de este año, todos, nos guste o no, nos vimos enfrascados en el nuevo proyecto de Ryan Murphy. Monster, la historia de Endgame. Pésima.
¿Viste que hay un güey que encontraron ahorita que está en ongoing? Un cabrón que se estaba robando cuerpos, pero tenía más de 1,000 cuerpos y tenía una pared de cráneos.
Yo soy el Zeitgeist. El Zeitgeist es yo.
Literalmente está ongoing y aparte el güey está hot. Yo, si el güey, si lo veo en Bumble, le hubiera dado sí. No tengo Bumble. Qué bueno. Gracias a Dios no tengo Bumble porque le hubiera dado sí. Pero es gringo también, no me hubiera salido en mi Bumble. A lo que quiero llegar es que hay un nuevo Endgame.
Eso está en raya, cosa pero, que yo no sabía que existía hasta que alguien me tuvo que decir.
No creo que esté en raya. Este güey no. Pero este...
No sabes, quizás el Army Hammer estaba en raya.
Pues sí estaba, ese güey sí estaba. Pero bueno, este es el Endgame Reloaded. O sea, está peor este.
Yo lo que puedo entender es que en raya nadie pregunta si te gusta comer cuerpos humanos. No es una de las preguntas para ver si te aceptan o
mira,
no.
Mira, yo no sé, pero ahí hay mucha élite. Es lo que voy a decir, hay mucho actor de Hollywood y entonces ahí se sabe que hacen cosas. Entonces yo no, de hecho seguro es la primera pregunta que te hacen. Se sabe.
Y entonces
es verdad.
A ver, para quienes vieron Endgame, la historia de Monster, quizás fue su primer acercamiento con este personaje más grande que la vida misma, llamado Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. En el primer episodio que hice de Alfred Hitchcock, hablé más sobre sus musas y menos sobre él, que son un tema muy importante para Hitchcock, pero entonces hoy voy a ser más completo. Voy a hablar de Alfred Hitchcock y voy a mejorar el tema de las musas.
Ok.
Y dice así. O sea, hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock y sus musas. Y Hitchcock nació en 1899 en Inglaterra. Hijo de padres devotamente católicos, lo cual... Es aparentemente la segunda vez que hablo de esto, pero aún no lo marca.
Aleister Crowley.
Aún no lo marca porque... Y depende también a qué tipo de escuela de monjas ibas, porque si eran buena onda o si eran mala onda. Si daban reglazos o no daban
pero
reglazos.
Pero en 1899...
Si te daban el Doomsday Clock o no te daban el Doomsday Clock.
Exacto, exacto. No, o sea, evidentemente en 1899 no eran buenas monjas ni buenos, ¿no?
Habrán habido algunas, pero en la escuela en la que iba Alfred Hitchcock, que ahorita voy a hablar de eso, era una cosa. Y entonces tenía un hermano y una hermana más grandes y siendo familia bien de toda la vida católicos, claro que usaban la culpa, el miedo y la disciplina como bases angulares de su crianza. Eran también muy irlandeses, lo cual ayudaba a este look and feel, porque esto no es algo que yo digo yo. Pues como que la religión católica hay mucha culpa.
Bueno, se sabe.
A lo mejor habrán otras, pero ahorita estamos hablando de esta. Y entonces como que hay mucha culpa y él creció con mucha culpa y todo estaba mal y todo lo que él hacía estaba mal y el infierno. Y a él le daba como que mucho miedo esto. Y entonces Hitchcock habla de dos momentos clave en su crianza, en su infancia y que lo marcaron como persona. Ambas relacionados a la disciplina. Primeramente, Hitchcock usaban, en su escuela esta que te digo, usaban un palo para pegarles. Un reglazo, un palo, ¿ok? Pero ahí eran una cosa, porque te avisaban cuándo te iban a pegar hasta el final del día. Entonces tú pasabas todo el día pensando sin saber ni siquiera si la habías cagado.
Ah, ¿no te avisaban cómo?
No. Te veían, te observaban y quizás te anotaban, pero tú no sabías.
Bueno, entiendo ese método de control porque entonces...
Claro, es angustia, ansiedad y miedo.
Todo el tiempo.
Y entonces todo el tiempo estos güeyes tenían pánico porque no sabían ni siquiera si lo que había hecho, si lo que habían hecho iba a meritar un palazo al final del día. Sí. Entonces eran 8 horas de angustia.
Sí.
Y entonces, como que... Además, otra historia que lo marcó mucho es que él amaba contar como cuando un día su papá lo mandó a la estación de policías con una nota, la cual se la dio al policía y el policía a este niño de 5 años lo metió a la cárcel, a una jaula, no era jaula, a una...
Ya me acordé de este momento que nos habías contado, sí.
Y entonces cerraron la puerta y el policía le dijo, eso es lo que hacemos con los niños que se portan mal.
¿Y qué había hecho? ¿Como atarse la agujeta al
revés?
Solo
Dios sabe, tenía 5 años, ¿qué pudo haber hecho? Y su papá lo dejó ahí todo el día. Y entonces estas dos cosas como que le dieron un trauma tan fuerte que, por un lado, Hitchcock estaba absolutamente obsesionado de pánico con la policía. Tanto es así que ni siquiera aprendió a manejar porque le daba mucho miedo que lo parara la policía y le dieran una multa por andar rápido. Y estos dos momentos canónicos, además de que le dieron PTSD, le dieron esta idea de que el miedo no es algo que ves. Es la idea del miedo.
Sí, claro.
O sea, como aquello que crees que puede pasar, aquello que no tienes enfrente, que no sabes, que no reconoces.
Sí, sí,
como
sí.
Que la idea del miedo es más fuerte que el miedo mismo.
Sí, por eso en las películas de terror muchas veces el final se arruina porque sale el monstruo. Y si el monstruo no está bien trabajado, todo lo que te vinieron construyendo cuando llevas el monstruo es como, ay, qué chafa.
Ok.
Ajá, ¿no?
Exacto. Y entonces él decía esto y como que imagínate, es que esto está muy cabrón, porque también hay que admirar mucho a Hitchcock, que su trauma más grande lo convirtió en su... Es lo que yo siempre digo, nuestros peores defectos son nuestras mejores virtudes. No importa quién seas y qué hagas, tu peor defecto es tu mejor virtud. Depende cómo lo, hacia cómo dónde, hacia qué lado te vayas, pero su peor defecto era como este trauma de, güey, de pasar 8 horas cuando eras chiquito angustiado. Entonces él dijo... Claro, eso es lo que voy a hacer en mis películas. Vas a estar 2 horas angustiado que no sabes qué es lo que va a pasar porque ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar. Como que
no la te incertidumbre dicen. Es la peor
Exactamente.
Cosa.
Exactamente. Y entonces el resto de su infancia fue como nos podemos imaginar de un pobre niño traumado. Y pues una cosa muy de Hitchcock, ¿no? Porque él no tenía muchos amigos y en sus propias palabras, él dice que no recuerda nunca haber jugado con nadie. Lo cual... Pobre, pero sí me imagino a Hitchcock como el de mi villano favorito.
Ok.
O sea, sí me imagino que era un niño como el de mi villano favorito.
Sí, sí, sí.
O sea, me lo imagino como... Porque él se veía muy como el pingüino toda su vida.
Sí.
¿No?
Sí.
Es, o sea...
Siempre un señorcito.
Ajá, y así me lo imagino de chiquito. De chiquito me lo imagino así, como que pobre... Porque pues no tenía amigos y eso solo lo fue haciendo cada vez más raro.
No, pues obviamente un niño hipersensible, es que esa es la cosa.
Exactamente. Y entonces solo lo hacía cada vez más raro.
Sí, sí, sí. Entonces un niño hipersensible con ansiedad, esperando a ver si le daban un reglas o no.
Sí.
Y luego su papá lo llevó a la cárcel.
¿Por qué a él le afectó más que otros? O sea, claramente no es solo nurture, es también nature, porque todos esos niños tenían lo mismo, pero solo a Hitchcock
no,
lo volvió
porque
Hitchcock.
A ver, porque hay niños que son más sensibles.
Exacto. Exacto,
y
él nació más sensible.
Exacto.
Y él nació con un cerebro distinto, porque literalmente es un genio. Hitchcock es un genio. Es un supervillano, pero también era un genio. Y nació con ese cerebro y claramente que lo volvió, pues sí, más sensible, más propenso a que todo eso no tuviera amigos, tuviera ansiedad, tuviera angustia y traumas.
Es que bueno, como buen personaje creativo... Pues obviamente era seguro introvertido.
Te voy a dar el día de nacimiento. A ver qué me puedes decir. 13 de agosto de 1899.
13 de agosto, Leo. Leo.
¿Y cómo son los Leo?
Pues los
¿protagónicos?
Leo.
¿Eh? ¿Protagónicos?
Sí, son protagónicos.
Sí, pero, como J-Lo, ya habíamos dicho.
Sí, pero quisiera ver su carta entera porque tiene que tener algo dark side también.
Bueno,
luego la analizamos.
Entonces, Y también yo creo que Hitchcock era neurodivergente. Sí. Absolutamente.
Es que es lo que eso es lo que iba a llegar. O sea, era sí. introvertido, era como un sí. niño hipersensible, todo esto. Sí. Y aparte tenía CPTSD. O sea, no solo PTSD, sí. tenía CPTSD.
Entonces, ¿es el child?
No, el complex.
Ah.
Porque es como una situación. O sea, el complex viene. Porque creo que yo lo tengo. De gente que todo el. O sea, como que no es una situación la que te pasó. No es como gente que viene de la guerra y entonces ese es PTSD, sino que es una persona que siempre vivió como esto, como maltrato en su casa, lo de la cárcel, sí. lo de la escuela, lo de no sé qué, sí, quién sí, sabe sí. qué más cosas le pasaron.
Sí.
Entonces eso te convierte en una persona desregulada. Sí.
Bueno, y entonces, además de que tenía el CPT, como dice Navi, yo que no soy un arm, yo que no soy una nada, pero tengo ojos y veo.
Sí, sí, sí.
Te voy a decir cuál era su tema, o sea, cuál era su materia favorita cuando era chiquito.
Ajá.
Geografía.
Ajá.
Porque le encantaban los mapas, porque le encantaban los trenes.
No, no es cierto, le encantaban los trenes.
Es lo que les digo, si ustedes tienen un amigo que le gustan los trenes, no necesitan saber nada más de él.
So, you're running out of closet space, but the good news is, you don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted source for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, only for the month of January, you can earn up to $550 extra when you sell. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and earn up to $550 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Exacto.
Todos somos neurodivergentes, pero hay unos más.
Sí, hay uno, hay un espectro.
Exacto. Entonces, así era Hitchcock. Le encantaba los mapas, aprenderse los mapas y aprenderse los trenes. ¿Qué tanto se aprendaba de los de, qué tanto se aprendía de los trenes? Todo. Podía recitar todas las paradas del Orient Express, que es un tren muy famoso de Londres. Y entonces tenía un interés muy particular en aprenderse todos los nombres de todas las paradas. Por ejemplo, si en el en la claqueta, que es la cosa esta de las películas, decía escena 23, toma 3, él cuando acababa la escena decía Woodford Hampstead, porque Woodford era la terminal de la ruta 23 y Hampstead era la,
o sea, todo era, lo relacionaba de números a,
sí, de números, los números con el con el, los trenes,
con la parada del tren.
Sí. Entonces, o sea, como que pues así
sí,
era.
Sí, sí, era peculiar. Era peculiar. Era un hombre peculiar.
Cuando tenía 15 años, su papá se murió y el resto de sus hermanos, como él era el más chiquito, sus hermanos ya no vivían en la casa o trabajaban en otras cosas. Así que le tocó a él quedarse con su mamá, viviendo juntos y él mantenerla. Uh-huh. Entonces empezó a trabajar en el telégrafo porque es que esto es muy complejo de entender, pero quiero que cerremos los ojitos y analicemos. Cuando Hitchcock tenía 15 años, no había luz.
Y luego hizo cine.
Y luego fue el güey más cabrón de cine del mundo. Sí. Es una cosa muy rarísima.
Sí es.
No había teléfono. No, sí. O sea, sí había luz. No había luz en las casas. Ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de otros temas, pero la luz en las casas fue una cosa que se empezó a popularizar en la década de los 30, cuando hablamos de los focos de Navidad. Entonces, no había teléfonos. Tenía 15 años y se fue a trabajar en el telégrafo. ¿Ok? Y en la noche iba a la escuela porque él quería ser ingeniero.
Claro, que quería trabajar en trenes.
Quería trabajar con los trenes. Pero eventualmente pasó algo horrible que se llama Primera Guerra Mundial.
Pedillos.
Y cuando cumplió 18 años, la guerra estaba ya a punto de terminarse, pero igual lo mandaron a llamar porque seguían necesitando gente que mandara a las trincheras porque las guerras son horribles.
Sí.
Y como que, te digo, desde siempre fue como un pequeño pingüino. Porque...
O sea, ¿siempre tuvo esa complexión?
O sea, no hay muchas fotos, pero yo que lo veo cuando veo la foto de él casándose con Alma, que ahorita voy a hablar de su boda con Alma, pues sí, o sea, no se ve. Es como Diego Rivera, tampoco nunca fue una cosa así. Diego Rivera también se fue un pequeño pingüino. Sí. ¿No?
Sí, 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 sí.
O sea, como que esa panza, es una cosa de la panza.
El otro día vi su tumba y tenía un sapo. Su tumba tiene un sapo de que parecía un sapo y le decían sapo. ¿O cómo le decían?
Sí, sí, sí.
Sí, le decían sapo. Sí. Ajá.
Pingüino. Bueno.
Ajá, sapo, lo mismo. Pingüino, lo mismo.
Animales acuáticos. Ajá. Entonces, como que lo mandan a llamar y desde que te digo, como era un pequeño pingüino, no era una persona muy sana y le dieron un trabajo sedentario en el ejército porque dijeron que no servía para nada más, que aunque no es que tuviera algo o algún problema específico.
Sí, sí, sí.
No es,
solo.
Que, no es que estuviera sambo, no tenía pie plano.
Sí, pero no, podía,
tenía
no era atlético. No simplemente atlético. Es que vemos gente que nacemos torpes.
Sí, él era así. Y entonces, como que después de la Primera Guerra Mundial, como muchos jóvenes de la época, se encontró desesperanzado, deprimido, y él en donde encontró su ayuda fue en la escritura creativa. Uh-huh. Entonces ya dijo, ya no voy a ser ingeniero, pero ahora quiero escribir. Uh-huh. Y al terminar la guerra empezó a surgir la industria del cine con mucho más fuerza. Uh-huh. Y él también empezó a emocionarse mucho por ver estas películas de Buster Keaton y de Charles Chaplin. Uh-huh. Así que cuando se presentó la oportunidad de trabajar en un estudio de películas en Londres, dijo, de aquí soy. Y el estudio que se abrió en Londres era el brazo hermano de Paramount Pictures en Europa. Uh-huh. Estaba empezando toda la cosa. Uh-huh. Y eran otros tiempos. Empezó a trabajar de lo que se necesitara. Primero era asistente de director, luego jalaba cables, luego trapeaba, luego escribía, luego era asistente de arte, luego de director de arte, luego de camarógrafo, lo que se necesitara. Uh-huh. Decían, ¿quién sabe agarrar cables?
Sí, yo.
O sea, uh-huh. Sí. Uh-huh. Y eventualmente, en 1925, solo porque sí, o sea, como que yo creo que alguien ya vio genialidad en él, o quizás no había suficiente gente.
Ajá.
Lo invitan a dirigir su primera película. Mm. Para este momento, él ya estaba comprometido con Alma Reveal, a quien había conocido en una película anterior en la que ella trabajaba como editora y guionista. En esta película, en la primera que él dirigió, reconocen su talento nato y aunque no fue un éxito, la película...
¿Cuál fue?
Él fue un éxito. Ajá. Ahorita te digo el nombre. Y entonces, él sigue aprendiendo. Esta película se llama The Pleasure Garden y fue en 1925.
Ok.
Sale Virginia Valley. Es la primerita.
Fue largometraje.
Fue su primer largometraje. Y aquí ya estaba en Alemania, como que lo mandaron a Alemania a hacer esta película.
Ok.
Ok. Y este güey sigue aprendiendo y se va volviendo cada vez más Hitchcock. Uh-huh. Ahora, tiene sus pros y sus contras ser de los primeros que hacen cosas. Uh-huh. Porque no tienes mucho de dónde ver y aprender. Sí. Pero puede ser que, o sea, aunque solo hayas hecho dos cosas, ya seas el director.
Claro.
Porque pues hay menos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y una de estas cosas es que lo que él pudo hacer, porque solo habían poquitos directores, es que fue uno de los miembros fundadores de London Film Society.
Ok.
Y para esos momentos ya era un apasionado del cine. Uh-huh. Y empieza a ver todo. Cine alemán, ruso, americano. Y desde ahí se le notaba el ego desmedido a este güey. ¿Por qué? Porque él decía que los directores eran los que hacían que una película tuviera éxito.
Y ahí está su Leo.
Ahí está. Que uh-huh. El nombre del director es el que debería de ser asociado con el público. Que los... Actores van y vienen, que da igual si es una película de Leonardo DiCaprio, es una película de Paul Thomas Anderson.
Ya. Yeah.
Porque el que está detrás es el director. Los actores da igual, a veces harán cosas buenas, a veces malas, pero el director siempre ahí está. Mm. Y si algo es Hitchcock, Navi, además de un genio, es un egocéntrico. Uh-huh. ¿Tú le llamarías apego narcisista evitativo? ¿Quién sabe cómo le llamarías?
Le llamaría Leo y ya.
Ya, porque... Es de esos genios que se saben genios. Uh-huh. En 1926 se casa con Alma.
Ajá.
En lo que yo y él describen como la mejor decisión de su vida.
Ah, ok, qué bueno.
Porque él dice que cuatro personas le han dado, ¿te acuerdas? Eso me lo dije en el episodio pasado, que cuatro personas a él le han dado el mayor amor, apreciación y ánimo para seguir trabajando y colaboración constante. La primera fue su editor de películas. Uh-huh. La segunda es el guionista de sus películas. Uh-huh. La tercera es la mamá de su hija. Uh-huh. Y la cuarta es el mejor cocinero que yo jamás he conocido en mi vida. Y todas se llaman Alma.
Ay, no me acordaba de eso, qué precioso.
Un romántico.
Sí.
Luego se te quita, ahorita se te va a quitar.
Sí, no me acuerdo. Me acuerdo que era malo.
Uh-huh. Es que es una cosa.
Sí.
Entonces, bueno, en 1929 empieza con su décima película, uh-huh. que fue la primera película hablada en Londres. O sea, Alfred Hitchcock fue la primera película hablada de Londres.
Ah, cállate. O sea, esta primera que hizo estaba era película
silenciosa. Sí, muda. Ah, cállate. Y en el 29 es la primera hablada de todo Londres, uh-huh. la hizo Hitchcock. Uh-huh. Y empieza con clásicos de ayer, hoy y siempre, que se han llevado al teatro y que uh-huh. todo el mundo conoce, los cuales son The Man Who Knew Too Much uh-huh. y 39 escalones. Uh-huh. En esta última película, que es se llama 39 Steps, que uh-huh. es, alguna vez la han puesto en México, a lo mejor la
obra sí, la yo, obra, sí la, yo la fui a ver.
Yo uh-huh. también. Y hay gente, o sea, los críticos de cine dicen que no es exageración cuando dices que todo el entretenimiento de escape
ajá.
empezó con 39 escalones.
Ok.
O sea, todos estos thrillers de que alguien tiene que escapar, pero uh-huh. que sea cualquier forma de entretenimiento, no tiene que ser a fuerzas un thriller, uh-huh. empieza con 39 escalones.
Ok.
Y también empieza uno de los tropes más importantes de la vida, de la carrera de Hitchcock y del mundo. La rubia de Hitchcock. Uh-huh. En esta película que se llama Los 39 escalones. Uh-huh. Aquí Hitchcock incluyó por primera vez a una actriz rubia. Madeleine Carroll, que yo les digo güeras, pero como son rubias, porque es una cosa, no es que solo sea sí, güera, sí, es el es icy blonde, o sea, el rubio platinado.
Blanco, ajá.
Y en 1935, te digo que es cuando se hace la película de los 39 escalones, estableció así el arquetipo de la rubia de Hitchcock, uh-huh. que es una belleza fría y distante que oculta una complejidad interior. Uh-huh. Entonces, Navi, hay que entender qué es el cine de Hitchcock para entender a este güey. Uh-huh. Es thriller, es suspenso. Y en sus primeras películas se va haciendo de este estilo. Uh-huh. Con una de sus primeras películas, que es El Inquilino, es una historia de la niebla londinense. Esta fue en 1927 y fue un éxito rotundo en lo que él introdujo elementos característicos como el suspenso y el hombre inocente que huye. Uh-huh. Y aquí es en donde hace su primer cameo.
Ok.
Ok. Después hace El hombre que sabía demasiado en 1934, que es su primer gran thriller internacional uh-huh. que establece el patrón de personas comunes uh-huh. en un espionaje.
Okay.
O sea, no tienes que ser Jason Bourne, no tienes que ser
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes es una persona normal, está ahí en una cosa de espías. Uh-huh. Y en el 35, Los 39 escalones, que son es el thriller británico de gran influencia que consolida su dominio en Hollywood. Uh-huh. Y entonces, Navi, hablé de tres cosas muy importantes. Primero, su cameo, uh-huh. que es el primero que voy a hablar, que es que Alfred Hitchcock salió en 40 de sus películas. Uh-huh. Se volvió su movimiento estrella. Es como, venga, Hitchcock, haz lo tuyo. Uh-huh.
¿Cómo quién más lo hace? Shyamalan.
Shyamalan. Mira, aquí puse, antes de que Marvel tuviera escenas postcrédito, uh-huh. antes de que Stan Lee saliera en todas sus películas, uh-huh. Hitchcock inventó esto que lo solidifica a él como personaje. Uh-huh. Porque Hitchcock es ya un arquetipo. Uh-huh. Es más como una idea que una persona. O sea, es un personaje que él mismo se va formando.
Sí.
Y esto aparece en sus películas porque era parte fundamental. Se volvió el trope y el público esperaba a ver cuándo salía Hitchcock en todas sus películas. Uh-huh. Entonces sí, Shyamalan lo hace, ¿eh? Pero sale como un personaje y sí, tiene líneas y tal. Sí, sí, sí. Hitchcock tenías que cachar. Ajá. Cómo salía y qué salía, porque a veces nada más salía su sombra, ajá. a veces nada más salía él caminando. Uh-huh.
Genio.
Uh-huh. En sus propias, en sus primeras apariciones participó como extra anónimo en escenas de multitudes o como te digo, caminando por el fondo en planos generales, pero conforme fue ganando cada vez más fama en sus apariciones posteriores, fueron más destacadas sus papeles.
Sí.
Como cuando se gira para ver el disfraz de Jay Wyman en Pánico en la Escena, así se llama la película. Ajá. Y se vuelve una escena nítida en su última película, La Trama. Ajá. En su conversación, o sea, como que eventualmente habló con una persona que fue como muy cercana a él, que lo entrevistó, que se llamaba François Truffaut. Hitchcock dijo que este recurso se volvió muy problemático porque ya la expectativa del público de a ver en qué momento salía Hitchcock distraía por completo de la trama.
Okay.
Entonces, cuando se dio cuenta Hitchcock de esto, el director hacía su cameo en los primeros 5 minutos. Okay. Entonces tú ya sabías, pero es que no existía el internet.
Sí.
Yo no entiendo cómo la gente sabía que esto iba a pasar.
Yo tampoco, pero pues es mucho misterio de cómo funcionaban las cosas antes.
¿Cómo funcionaban? Porque entonces él decía, ya todo mundo sabe que es en los primeros 5 minutos en donde salgo.
O sea, porque ni siquiera es como que, ay, salían los periódicos. O sea, ¿cómo se enteraron?
No, salían los periódicos. ¿Cómo sabías? ¿Cómo te enteraste tú que Blair Witch Project era una cosa real?
O sea, al principio pensaba que era real y luego ya eventualmente, pero...
Por eso, pero cuando sabías que era real, ¿por qué? ¿Quién te dijo?
Bueno, porque el póster decía. El póster decía. Pero el otro día, neither here nor there, pero sí un poco.
Sí,
sí. ¿Ves esta S que todos dibujábamos en la primaria?
Sí.
¿Sabes lo que vi el otro día?
¿Qué?
¿Qué chance es el logo de los güeyes que hacen la simulación?
Las apariciones de Hitchcock.
¿Qué opinas? A lo mejor es eso.
Las apariciones de Hitchcock en sus películas como que siempre marcan un momento. Es que ahora no voy a poder dejar de pensar en eso.
No, yo estuve así meses.
Pues es una cosa normal que pasa.
No.
¿Por qué no?
¿Esa? ¿Ese?
Sí.
¿Seis palos y titití? Sí. O sea, ¿es una cosa normal que pasa?
O sea, porque es como que se ve bonito.
Sí, pero ¿por qué
si estuvieras haciendo una trenza?
Alrededor de todo el mundo, a través de generaciones.
Alrededor de todo el mundo, ha hecho trenzas en el pelo.
No estoy de acuerdo para nada.
¿No estás de acuerdo que la gente hace trenzas en
sí,
el pelo?
Sí, estoy de acuerdo que hace trenzas en el pelo, pero no estoy de acuerdo que esta figura en específico, que es una S.
Pero parece una trenza.
Sí, pero no estoy de acuerdo con tu teoría. O sea, no tiene nada que ver. Trenzar el pelo es por situación de que tu pelo te incomoda.
Ok, pero como todo el tiempo estás trenzando, cuando estás así dibujando, pues parece que es una trenza.
No estoy de acuerdo para nada tu teoría. No me parece, me parece más correcta la otra.
Las apariciones de Hitchcock en sus películas a menudo marcan un momento importante, como cuando, cuando sale Hitchcock es que algo va a pasar. Uh-huh. Entonces como que también él se dio cuenta que ya la gente estaba esperando muy ansiosamente que saliera Hitchcock. Entonces dijo, pues ahora que sirva para algo, uh-huh, que pongan mucha atención a esta escena porque esta escena va a ser muy importante. Uh-huh. Otra cosa que mencioné fue el estilo de Hitchcock. ¿Qué es esto, Navi?
This podcast is sponsored by Talkspace. Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Así como Wes Anderson es hipster.
Sí.
Como James Cameron es bigger than life. Uh-huh. Como Scorsese es puras pandillas.
Y como el otro güey, el otro güey es el de las explosiones. ¿Cómo se llama?
¿Cuál explosiones?
El que siempre hace películas con
Michael Bay.
Michael Bay. Ajá.
¿Qué cosa es? Es lo que se conoce como el estilo hitchcockiano. Uh-huh. ¿Qué es? El uso del montaje, uh-huh, el movimiento de la cámara para imitar la mirada de una persona, o sea, como, uh-huh, que él usa la cámara como si tú fueras, uh-huh, o sea, como si la cámara fuera una persona, uh-huh, exactamente, como si fueran tus ojos. Y entonces convierte a los espectadores, como que te sientes, uh-huh, que estás viendo ahí, algo prohibido,
uh-huh. Uh-huh.
Porque es algo muy íntimo, porque sí, la cámara es a quien estás viendo, entonces, uh-huh, te sientes como un voyerista.
Uh-huh.
También encuadra las tomas de tal manera que maximiza la ansiedad y el miedo. Uh-huh. Y entonces, él se consideraba director de suspenso, no de terror.
Uh-huh.
Y él decía, el terror es cuando la bomba explota.
Uh-huh.
El suspenso es cuando sabes que la bomba está ahí y no explota.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque en algún momento va a explotar, en algún momento le van a dar el palazo en la mano.
Sí. Y sí, todas las películas, bueno, no todas, pero sí te producen ansiedad e incomodidad. O sea, estás incómodo todo el tiempo.
¿Sí?
Sí.
Y Hitchcock amaba aparecer en sus películas, manipulador al espectador, controlar cada plano, y era un obsesivo del control. Y para él los actores, como bien dije, iban y venían, daban igual, y él los calificaba como ganado.
Ah.
Decían, son como el ganado. Dan igual. La estrella es la cámara.
Uh-huh.
Y así como en su vida y en su infancia, el terror no es lo que ves, sino la idea de lo que viene. Uh-huh. No es lo desconocido, es lo familiar.
Uh-huh.
Y además, Hitchcock estaba loco porque, por ejemplo, era súper, súper, súper controlador, pero hacía este tipo de cosas. Llegaban, empezaban a grabar y él se dormía. ¿Por qué hacía eso?
¿Sí se dormía de verdad?
Sí.
A lo mejor tenía narcolepsia.
No, pero imagínate como la... O sea, yo no sé si eso le daba más miedo a los actores o te hacía creer que, o sea, ¿qué? ¿Qué cosa tan rara, no?
O sea, pues es que a lo mejor más bien no se dormía y actuaba como que se dormía para incomodar.
Pero no daba, ok, pero no daba instrucciones. En ese momento no había instrucciones. Llegaba, no, ponía la cámara.
Por sé. Eso siento que ajá, estaba como jugando con
es
tu mente.
Sí, es una cosa ajá. de control muy cabrón, ajá, ¿no? Porque ajá. entonces no sabes, sino hasta que cierran la escena, graban.
Porque no sabía él en la escuela si le iban a pegar al final.
Claro, y entonces el güey se va a ver hasta ajá. ese momento. Tú sigues con ansiedad como actor de güey, lo hice bien o mal.
Sí, porque él estaba, tenía su ¿ves? CPTSD.
Sí, te digo, ajá, o sea, ajá, pero como ajá. que él lo llevaba y ya era una persona grande. Sí. Eso lo hacía a propósito.
Sí, claro, 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 claro. Por eso te digo, seguro ni se dormía el hijo de la verga.
A lo mejor, pero él como que decía, no, uh-huh. ya, el trabajo ya se hizo. Tú ya sabes uh-huh. lo que tienes que hacer. Buenas uh-huh. noches, good night. Sí. Y aunque Hitchcock cambió el cine, nunca recibió un Oscar. Estuvo nominado 5 veces por Rebecca en 1940, Lifeboat en el 44, Spellbound en el 45, Rear Window en el 54 y Psycho en el 60.
¿Psycho no ganó Oscar?
No ganó ni el aplauso del público.
Es neta, no sabía
solo
eso.
Solo por el chisme, yo dije, bueno, que ganó en 1960, sino Psycho, Ben Hur. Ganó todo.
Bueno, pues sí, sí entiendo. Pues sí, es muy película ganadora de Oscars.
Y luego en el 54 ganó una película que se llama On the Waterfront con Marlon Brando. Sí, dije, bueno,
esa bien. Sí está buena y sale guapísimo Michael Marlon Brando. Sale guapísimo.
Por eso dije, está bien.
Sí, está bien, está bien.
No
está
importa
buena.
Lo
sí está
que buena. Marlon Brando haga. ¿Qué hizo mal en esta vida? Nada. Ni engordar.
No, sí, hizo una película cuestionable que hizo que lo disfrazaron de japonés. ¿La has visto?
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, pero.
Nunca le dieron el Oscar. Y en las propias palabras de Hitchcock, él dijo que siempre fuera dama de honor, nunca la novia.
Pero ¿a quién le importaba? Porque literalmente 5 personas han visto On the Waterfront y yo solo fui porque tuve una hyperfixation como buena sí. neurodivergente con Marlon Brando.
Sí. A nadie le importa. Uh-huh. Pero cuando Hitchcock finalmente recibió un Oscar, fue un Oscar honorífico por su trayectoria en 1967 y pronunció uno de los discursos de agradecimiento más cortos en la historia de la ceremonia y dijo simplemente, muchas gracias. Don Pingüino se paró, le tuvieron que acomodar el micrófono a cierta altura y uh-huh. simplemente dijo,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Ese es ¿tú crees que ese es el mejor speech del?
100%.
A mí me gustó el de Kanye. ¿Puedo interrumpir un momento? ¿Te acuerdas de speech?
No.
Dijo como, todo el mundo me preguntó qué iba a hacer si no sí. ganaba. Supongo que nunca lo sabremos. Pum, solo.
Míralo. Y mira, es que a mí Hitchcock me cae muy bien, pero también estaba medio tocado, medio lurias.
Pero es que no puedes hacer ese tipo, o sea, sí. todos los genios pues tienen su parte oscura.
El problema es que ya la gente ya no contextualiza. Uh-huh. Ya quieres cancelar a alguien en 1500 porque decía una cosa que hoy sabemos que está mal.
Uh-huh. Exacto.
No estoy diciendo que 1500 sea lo mismo que 1860.
No, pero el contexto siempre tiempos, importa.
El contexto siempre incluso importa.
Incluso contexto, el país, la cultura.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Exacto. O sea,
¿qué edad tenías?
Nunca juzguen a una persona.
¿A qué escuela ibas?
O sea, no juzguen a una persona.
No. Y yo entiendo que sí hay gente que puede ser cancelable. Uh-huh. Y hay actos que pueden ser cancelables. Uh-huh. Pero la razón por la que... a Hitchcock no se le ha cancelado, pero uh-huh. Estamos a días. Uh-huh. Pero como que las cuestiones problemáticas y cuestionables de Hitchcock son cosas que sí están mal porque hoy vemos que están mal. Ahí voy, te voy a decir, por ejemplo. Entonces, uh-huh. se convirtió en caballero en 1980 for the one and only Queen Elizabeth de Tú. Uh-huh. Trabajó con los mejores de los mejores. Ingrid Bergman y Cary Grant trabajó con escritores de la talla de Dorothy Parker y John Steinbeck, que uh-huh. John Steinbeck, si bien recuerdan, hizo The Rapes of Wrath y Of Mice and Men, uh-huh. que ganó un Pulitzer y un premio Nobel de literatura. Trató de que Vladimir Nabokov, el de Lolita, y Hemingway, el Hemingway de toda la vida, uh-huh. escribieran para él, pero los dos le dijeron no gracias.
No gracias.
En 1954, para su película Spellbound, Hitchcock trabajó con Dalí para hacer estas... como secuencias complejas uh-huh. de sueños. Uh-huh. Eso se me hacía mucho más impresionante antes de que supiera que Dalí le decía que hacía cualquier cosa que le diera dólares.
Sí, habida dólares. Uh-huh. Bueno, está bien, pero está bien.
Está bien, igual.
O sea,
Dalí
es una buena cola.
Sí,
o
y sea, Dalí también era un genio.
Exacto.
Sí.
O sea, cancelable. Más cancelable,
sí,
pero.
Sí, sí. Todos son cancelables. Es que no hay nadie que se salve. Uh-huh. Nadie se salva. Disfruten lo que quieran disfrutar.
No, pero Dalí incluso estaba cancelado en sus épocas.
Sí. O sea. ¿Pero por quiénes?
Por los surrealistas.
Por eso. Uh-huh. O sea, no por todo mundo.
No, no por todo el mundo.
Los Hayao Miyazaki dijeron, ulala.
Exacto.
Walt Disney hizo una película divina que se llama Suspiria. Uh-huh. ¿Ya la vieron? Vayan a verla. No, Disney
Suspiria. ¿Suspiria?
Suspiria. ¿Destino?
No, Destino, sí, no. Suspiria Destino. Es la de terror.
También la hizo David. Ok, entonces. Este güey, ¿qué es lo que es cancelable? Son dos cosas. Uh-huh. Primero y antes que nada, hacía muchas bromas de mal gusto a las personas que trabajaban con él y a los actores que trabajaban con él. Uh-huh. Y tenía demasiado control, era demasiado obsesivo, específicamente con las mujeres. Uh-huh. Y aquí voy al tercer punto, el cual es las musas de Hitchcock. Y este es un término bastante amplio porque entre más pasa el tiempo y más investigo, es como, no es que fueran musas, es una cosa como más compleja. Él quería controlar a las mujeres y entonces controlaba. A ver, eso a lo mejor estoy siendo reduccionista y estoy tratando de psicoanalizarlo cuando no lo sé.
Okay,
pero lo que sí es que no es que fueran sus musas, estas rubias, sino que eran mujeres a las que controlaba estrictamente.
Ok.
Y no es que controlara solo cómo se vestían y peinaban y actuaban en su película. Si tú querías ser una musa de Hitchcock, tenías que hacer lo que él te decía, cuando él te decía, como él te decía.
Incluso fuera de...
Exactamente. Porque no es como que te... O sea, si tú ya ibas a trabajar en una película de Hitchcock, 6 meses antes te pintabas de güera. Y te quedabas pintada de güera hasta que él te dijera, ya no voy a trabajar contigo. Y tenías que vestirte de cierta manera afuera de cámaras. Y tenías... Y era muy controlador, güey. Y era muy culero con sus rubias. Era muy culero.
Pero... A ver, déjame analizar esta situación. Sí. O sea, como que yo creo que si lo analizamos, esto sigue pasando.
Es que mira, hoy en día hay intimacy
coach.
Coordinators. Ok, porque entendemos que está medio raro ahí y está raro que un director te diga, o sea, son relaciones de poder muy complejas, que eso solo lo podemos entender hoy que todo el mundo está terapeado. Y que todo el mundo tiene TikTok.
Sí, pero mi punto aquí es como que yo entiendo que a lo mejor él era un poco más blunt en lo que hacía, pero ahorita yo creo que cualquier estudio de televisión sigue haciendo lo mismo. O sea, yo estoy segura que por algo Ariana Grande tuvo que estar...
Ajá, las Disney y las estrellas de Disney.
Exacto, incluso los güeyes del K-pop, güey, que se terminan suicidando porque llevan no sé cuánto y no tienen vida. O sea, esto sigue pasando. Entonces no es como que, ay, güey...
Y no puede salir fumando. Exacto. Y no puede salir...
Exacto, sí. Incluso, güey, todavía pasa que hay actores que son gays y que los ponen en relaciones falsas.
Sí, para que no...
Para que no... O sea, en el 2025, que ya nadie le importa, lo siguen haciendo.
Sí, y todo lo que hizo Kubrick con esta pobre mujer que la llevó al borde de la psicosis.
Sí. O sea, esto sigue pasando. Como que lo que pasa es que a lo mejor él fue el primero.
Antes, mucho más.
Y él fue el primero que lo hizo, entonces a lo mejor es como que por eso es.
Y aparte, sí era un güey muy genial, porque él decía, yo quiero tener muchos arquetipos en mi vida, y una de esas son las rubias de Hitchcock. Entonces, él decía que las güeras hacían las mejores víctimas, porque es como nieve virgen enseñando las huellas ensangrentadas. Lo cual sí, porque es como, tú te imaginas a esta... A ver, porque en esa época ya empiezan a salir estas femme fatales, ¿ok? Acuérdense que hablábamos de Kim Novak, de todas estas actrices que eran las femme fatal, que como la gente se cansó muy rápido de esas actrices con fuerza, es que salen las rubias tontas como Marilyn Monroe. En ese puente, Hitchcock dijo, pues, ¿sabes qué? Ni una ni la otra. Son estas personas que parecen vírgenes porque son preciosas, guapísimas, el pelo blanco, flaquitas, chiquititas, súper... Pero son complejas porque sí, la realidad es que no las tenía ahí solo como a la chica Bond. No eran un... Como que no eran... Sí pasaban el Bechdel test, por un decir.
Sí.
O sea, sí tenían diálogos, sí hablaban, eran las que movían la trama y eran la parte central y la piedra angular de todas sus películas. O sea, él estaba obsesionado con sus musas. Porque la rubia de Hitchcock es una mujer hermosa, sofisticada y serena que irradia misterio y como que un atractivo sexual, pero muy sutil, porque no quería ni esto ni lo otro. ¿No? Son estas divas preciosas máximas. La musa de Hitchcock o la güera, la rubia de Hitchcock más impresionante es Grace Kelly.
Sí.
Que de ahí es que se fue a hacer la princesa de Mónaco. Uh-huh. Pero ella era una rubia de Hitchcock. Uh-huh. Otra que fue muy importante para él, pero que nunca la pudo poner rubia, fue Audrey Hepburn. Uh-huh. Entonces, estas eran sus ideales, que trabajó con las dos. Estas dos eran sus ideales, como ajá, estas mujeres que sí iban a ser fuertes. Y justo, interesante, pero con esas dos fue con quien fue, de quien fue amigo toda su vida.
Ok.
De Grace Kelly y de Hitchcock.
De Audrey Hepburn.
De Audrey Hepburn.
Uh-huh. De ¿y por qué ella no quiso ser güera o qué?
Pues no, porque yo creo que ella tenía ya otro look and feel, ya era demasiado famosa como para.
Sí, y aparte siento que no se hubiera visto bien güera. No,
como Ariana Grande. Ajá. Particularmente.
Sí, porque se parecen, tienen el mismo fenotipo.
Exactamente. Uh-huh. Pero, de hecho, Grace Kelly, cuando no sabía si casarse o no, y después, cuando no sabía si divorciarse o no.
Sí, me acuerdo
no,
de eso. Uh-huh.
A la primera persona a la que le habló uh-huh, fue a Hitchcock. Uh-huh. A decirle, mijis, ¿me caso o no me caso? Uh-huh. Y Hitchcock le dijo,
no. ¿Y ahí
es
va?
El error, el peor error de tu vida. Vas a sufrir, vas a ser infeliz. Te va a acabar matando. Literalmente ese hombre te va a matar. Uh-huh. Te está aquí respirando en sí, la nuca, Marce.
Sí.
Y cuando se quería divorciar, que no se divorció, spoiler alert, se uh-huh, acabó, pues tuvo sí, un accidente muy terrible, pero ella se quería divorciar.
Y él le dijo sí, adelante.
No, también le habló a Hitchcock. Ahí sí no sabemos, uh-huh, porque Hitchcock de eso no ha hablado. Uh-huh. Porque como que también era una persona, era un caballero, o sea, uh-huh, como que sí era un culero. Porque ahorita lo que te voy a platicar que hizo con Tippi Hedren, que fue
sí, me acuerdo de la historia de la Tippi Hedren, ajá.
Que por eso tuvo una hija loca, la Tippi, uh-huh, por sí, la Melanie Griffith de su hija.
Sí. CPTSD. Uh-huh.
Todo empezó con Hitchcock. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero sí, como que era un caballero, o sea, no quería decirle, o sea, esto pasó después de que se murió Grace Kelly y nunca salió a decir, pues, qué conversación.
Sí, no salió con los chismes, ajá.
No salió con los chismes.
Muy bien.
Y entonces, como que también a Hitchcock nunca le supiste de ningún romance, nunca anduvo de pito loco, quizás sí, pero que lo ocultaba.
Yo creo que Hitchcock era uno de estos seres
porque
que estaba...
Porque amaba su...
This podcast is sponsored by Talkspace. Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Esposa,
ajá, no,
sabes.
Y porque estaba concentrado en trenes. O sea, estaba...
En trenes. Okay. Y en las güeras. Ajá, exacto. Y aparte él decía que la luz les caía diferente, entonces cuando las degollaba... Uh-huh. Metafórica o literalmente hablando, se veía más impresionante porque salía la sangre.
Sí. Sí, entiendo,
una cosa,
entiendo, claro.
Una cosa.
Sí tiene sentido.
Sí tiene sentido. Y sí, es que yo a Hitchcock tengo por él un amor muy especial.
No, sí, claro.
Y luego me siento mal.
¿Por qué?
Porque estaba loco, te digo, que le hacía cosas ahí a la gente. Que, a ver, a uno de su miembro le dio, le hizo un reto. Uh-huh. Y le dijo, si te quedas... Amarrado, no amarrado, esposado uh-huh, a este poste durante 24 horas, te voy a dar, no sé, 100 mil millones de dólares. Ok, perfecto, jijiji, jajaja. Y de comer le dio un laxante sin avisarle.
Ajá.
¿Por qué te ríes, culera?
Porque es funny.
Funny jaja o funny jeje. No debí de haber ajá, hecho jeje, eso.
O sea, es que, a ver, pues nada, tenía un sentido del humor muy así.
Pero no le avisó.
Está cool. ¿Y qué hizo?
O sea, está cool. Pues se hizo popó, güey. Como que, ¿qué hizo?
¿Pero le pagó?
Yo creo que sí, pero...
Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
Y también se habla mucho de que él tenía como peepholes, o sea, hoyitos por donde podía ver en los camerinos. Ajá. Pero eso también, en mi opinión, es una exageración sobre quién era él. Porque tampoco yo he visto prueba en ningún lado. Pero sin embargo sale en Monster, la serie de Ed Gein, o sea, sale
sí, es como una cosas, cosa pero que era yo, un viejo verde.
Ajá, pero no, ajá, yo no he encontrado ninguna, o sea, como que es un personaje,
sí.
Hitchcock es un personaje extraño. Uh-huh. Entonces, como que ¿Quiénes eran sus rubias? Ingrid Bergman, Tippi Hedren, Madeline Carroll, Kim Novak y Eva Marie Saint. Uh-huh. Y te digo que estas dos, sus favoritas, era Grace Kelly, que en su opinión personificaba era su preferida. Grace Kelly era su preferida. Eran la piedra angular. Uh-huh. Y entonces a este hombre se le empiezan a ir las musas. Ingrid Bergman se regresa a Europa. Uh-huh. Grace Kelly se casa. Uh-huh. Y Vera Miles, que era otra de sus güeras, tiene un hijo. Uh-huh. Y entonces este se empieza a estresar y dice, ¿y ahora quién voy a tener? ¿Quién voy a tener? Yo, este güey ya era Hitchcock. Y entonces, en ese momento dice, quiere hacer Los Pájaros. Aquí fue... Este es el problema con las rubias de Hitchcock. Uh-huh. Todo lo que pasa en el rodaje de The Birds con Tippi Hedren. Uh-huh. En donde ahí sí tenemos que creerle a ella y ella habla mucho de todo lo que le hacía. En esta, aquí, él se obsesiona con Tippi Hedren. Solo hizo esa película con él. Uh-huh. Y como que fue su última gran película. Después de eso ya no tuvo ninguna otra güera porque no tuvo ninguna otra gran película. Y entonces Hitchcock siempre dijo que era su peor película, que lo odiaba, que la había pasado fatal haciéndola. La hizo en 1963. Y entonces entre que odiaba a Tippi Hedren y estaba enojado porque Grace Kelly había ido a casarse y porque Ingrid Bergman ya estaba en Europa, fue una serie de cosas. Y yo creo que soltó toda su frustración.
Sí, con esa
y ya era un
mujer.
Viejo, tenía 64 años con esta Tippi Hedren. Y entonces lo que hacía... Desde el día uno, le dijo a los otros actores que no podían ni hablarle, ni socializar con ella, ni tocarla. Y entonces él solo quería que ella hablara con él.
Ok.
Dice que ella también dice que en algún momento él trató de abusar de ella. Entonces él siempre dijo, claro que no, eso nunca pasó. Y entonces le preguntaban, ¿y todo lo demás que ella dice que pasó en el set? Como que dicen, es que no sé ni de qué me estás hablando. O sea, yo la odio. O sea, tuvieron ya una relación. Pero en ese momento él estaba obsesionado con ella. Quería que solo hablara con ella. Y entonces la parte de los pájaros es lo del agua. Si ustedes no vieron The Birds, hay una escena en donde... Bueno, lo del agua también pasó en Psycho. Pero en Psycho, hay una escena en Los Pájaros en donde están atacando los pájaros a Tippi Hedren. Y entonces a Tippi le dijeron... Van a ser pájaros falsos. Y durante 5 días le aventaron pájaros vivos de verdad y a ella la atacaron. Y la rasguñaron y en algún momento le picaron el ojo, casi pierde el ojo. Ahí fue cuando tuvieron que parar, pero estuvieron 5 días seguidos aventándole pájaros. Los camarógrafos, el asistente de producción, los guionistas, todo le decían, güey, ya lo tenemos. Y él decía,
¿Otra más?
Again.
Claramente estaba...
O sea, ya tiene aquí una cosa. Te digo que luego, por ejemplo, Tippi Hedren es la mamá de Melanie Griffith. Entonces Melanie Griffith ya había nacido cuando pasó esto. Y entonces un día le dice, le voy a mandar un regalo a tu hija. Y le mandó un ataúd. Y adentro vio una figura de su mamá. ¿Por qué hizo eso?
No, pues a ver, yo te voy a decir algo. A lo mejor ya estaba en senil.
Ahí ya estaba
cucu.
O sea, eso ya está cucu, ¿no?
Sí, no, eso está muy dark.
O sea, mandarle.
Sí, 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 no.
Y entonces me decía como, X, fue una broma, pues era una muñequita.
Una niña no.
Y luego, por ejemplo, le dejaba pájaros muertos en el tráiler y le mandaba pájaros muertos a su casa. Y entonces él decía, es que yo esto lo estoy haciendo para que entre en personaje, para que haga cosas. En esta escena, los pájaros que se morían, se los pegaba.
O sea, es que sí está muy dark.
Está muy dark, güey. Ahí ya perdió el control. Sí. O sea, todo lo que pasó con Tippi Hedren, ahí es en donde perdió el control, ¿no?
Sí, pero mi punto es que justo antes no hizo nada parecido, ¿no? O sea, si el agua estaba helada o hirviendo en Psycho, pero
en Psycho hizo para que saliera agua helada,
había un punto que igual no era necesario, pero ok.
O sea, él hacía ciertas cosas, como yo también creo que por el shock factor, y sí tenía un sentido del humor muy, muy ácido twisted, y muy twisted, y eso se ve también en sus películas. Pero esto que hizo con Tippi Hedren sí es completamente de la norma.
Crueldad.
Es crueldad. O sea, ¿pegarle pájaros?
Sí, sí, sí.
La vieja tuvo PTSD toda la vida.
No, mandarle pájaros muertos. O sea, no, qué pedo.
Tuvo tan PTSD que hizo la película Roar, también de la... Sí,
hablamos de esa película.
Ya hablé de esa película. Debería de hacer un cortillo especial de esa película. Pero bueno, entonces, como que Hitchcock es un personaje muy complejo. Pero para cerrar con algo lindo, voy a hablar de Psycho. Ok, Psycho de 1960 de Alfred Hitchcock es un innovador thriller de terror sobre Marion Crane, que es esta secretaria que roba dinero y se aloja en el Bates Motel. Y no voy a dar mucho spoiler. Quien no haya visto Psycho está mal de sus nervios.
Sí, pero obviamente vean la de Hitchcock y no la otra rarísima que fue
de Gus Van Sant.
Sí, rarísima película.
No. Vean la de Hitchcock porque lo importante es el plot twist, ¿no? Y bueno, también lo importante es que aquí sale Janet Leigh, que es la mamá de esta mujer, la Scream Queen. ¿Sí sabes de quién es mamá?
De Jamie Lee.
Este, que salió en Halloween, pero, o sea, ahí es en donde es la primera Scream Queen, o sea, con ese grito que ella da, ¿no? Pero el plot twist es muy importante porque la matan al principio, a ella la matan.
Sí, como que tú crees que ella va a ser la principal y luego...
Exactamente. Voy a darles unos factos de Psycho. Para empezar, es una película que nadie esperaba que fuera exitosa, por lo que le dieron los derechos de la película a Hitchcock, quien ya era una mega estrella, y le dijeron, tienes $800,000 para hacer esta película, porque nadie espera que esto sea un éxito. Es una locura tuya, es tu passion project, estás senil ya. Esto lo hizo antes de Tippi Hedren. Haz lo que quieras hacer, bye bye. Ganó $50 millones de ese momento de The Box Office. O sea, ganó más de 50 veces lo que costó. Y todos los derechos eran de Hitchcock, porque nadie creyó en él. Está basada en la persona real, en el asesino serial. ¿Le llamaremos asesino serial? Bueno, está basada en la vida de Ed Gaines. Y algo muy importante que no la haya visto es el Esta icónica partitura para orquesta la hizo Bernard Herrmann, que ya había trabajado con Hitchcock en otras películas, pero él le dijo no. Eso nada que ver. ¿Para qué pones eso ahí? Está rarísimo. Olvídalo. Pero entonces él, el músico, estuvo chingue y jode hasta que Hitchcock le dijo, ¿sabes qué?
Déjala.
Déjala. Pero ya no me hables.
Okay.
Y se volvió una de las partes más icónicas. Es la primera vez en la que en la historia del cine se ve un baño.
Ok.
Deja tú que se le jale. En la que se ve un baño. Eso daba una categoría C, que solo la podían ver adultos. ¿Qué? Pero lo hizo de tal manera, como que él quería ser transgresor. Entonces hizo de tal manera que, si ustedes ven esta película, la escena es súper importante. Y entonces por eso no lo podían quitar. Entonces a fuerzas tenía que salir el excusado. La actriz principal, como ya dije, es la reina, la mamá del grito. Y considerando que el final es lo más importante de la película, Hitchcock hizo de todo para mantenerlo en secreto. Esta película está basada en un libro. Fue y compró todos los libros que encontró en todas las librerías y bibliotecas del país para que nadie leyera el libro y supiera qué era lo que iba a pasar. Y Hitchcock creó los horarios del cine. ¿Por qué? Porque antes llegabas a la hora que querías y entrabas a la película. Y Hitchcock puso una regla. Esta es mi película y se hacen las cosas como yo digo. Y si, si tú quieres llegar y ya empezó la película, no puedes entrar, aunque hayas comprado el boleto.
Ok.
Y fue una pelea con todos los cines porque decían, güey, pero es que siempre lo hemos hecho así. No, o sea, siempre está toda la película todo el tiempo que quieras. Llegas a la hora que quieras, te vas a la hora que quieras. No sé a qué hora empezó, no sé a qué hora terminó.
O sea, estaba toda la película todo el día, permanencia voluntaria.
Un loop. Y tú no sabías a qué hora empezaba.
Ay, no, pues no.
Ni a qué hora acababa, llegabas y entrabas.
No, pues qué pendejada.
Qué locura es esa. Y Hitchcock dijo, esto es una pendejada.
Qué caótico.
A partir de ahora hay horarios en los que empieza la película y a esa hora tienes que llegar. Hitchcock cambió el cine in more ways than one. Y entonces como que cerraban puertas, respetaban la hora exacta, a esa hora empezaba. Y si llegabas y ya había empezado, bye bye. Porque nadie podía perderse el inicio. Tal es así que decía, por favor no cuentes el final, solo tenemos uno. Y Hitchcock amaba tanto Psycho que iba y se paraba a la... O sea, esa parte de Monsters, sí es verdad. Iba y él se disfrazaba lo más que podía disfrazarse con sus pingüines. Iba y se disfrazaba y se quedaba... Él quería escuchar las reacciones. Y entonces a él decía que entre más gente saliera llorando y vomitando de su película... Más feliz lo hacía.
Qué gente más dramática antes, ¿no?
Imagínate salir llorando porque ves un cuchillo.
Es como exorcista. El Exorcista, todo el mundo de que, ay, no, vomitabas, llorabas. Ay.
¿Quién vomitó y lloró en
todo
Psycho?
Todo el mundo, exacto.
¿Quién es esa persona? No y entonces sé, luego no que sé. recibía como cartas de papás así de, mi hija ya no se quiere bañar. Y que les contestaba, pues mándala a la tintorería. O sea, él estaba feliz, sí, sí, mamado. Sí. Psycho fue lo mejor que le pasó en la vida.
Este era el troll original, el Hitchcock.
Exactamente, era un troll original. Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu película favorita de Hitchcock? Y número dos, si alguna vez viste su programa.
Sí, sí vi su programa.
Me gustaba mucho más que sí. ¿El
Twilight Zone o qué?
Ese.
Sí, a lo mejor es que a mí el Twilight Zone también me gusta mucho.
Sí, pero a mí se me daba mucho miedo.
No daba miedo, ¿lo has visto de adulta?
No.
No,
no, de adulta no
da
no
miedo,
visto.
No da miedo. Obviamente, no es por cliché, pero neta, sí mi película favorita de Hitchcock es Psycho.
¡Obvio!
Estoy enamorada de Norman Bates, para
¿y
empezar.
¿Y número dos?
Y número dos, puede ser que The Bird.
Sí, es buenísima.
Sí, es buena. Sí, es buena. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otras? Échame
a ver,
más listas.
Te voy a echar una lista uh-huh. de sus películas.
Vértigo también. Vértigo es muy incómoda.
¿Cuál es la del ojo? O sea, que sale como un, ya sabes.
No me acuerdo si es Vértigo. Hace años que no la veo.
¡Ay, no! Dial M for Murder. Esa es mi favorita.
Ah, sí, también.
Justo en la que sale, Grace Kelly.
Ajá.
Entonces otra? Está así. Dice, sus últimas que son una porquería, Frenzy, Family Plot, The Birds, Psycho, North by Northwest. También es
eso no la vi.
Vértigo, To Catch a Thief, también es muy buena.
Ajá.
Rear Window, Strangers on a Train.
Ah,
esa
Strangers
es buenísima.
On a Train, sí la vi. Ajá.
Sale en Conformity Gate, sale en Stranger Things.
¿Qué sale?
Esa es la mención en la película.
Ah, sí, no me acuerdo.
Sí. Bueno, eso es todo, Navi. Eso es todo lo que hay que saber sobre Hitchcock.
Uh-huh.
Seguramente algo encontraré extra.
¿Villano o genio? O siempre
o
es
las
lo mismo.
Dos.
Siempre es un villano genio.
Es que uno no puede ser una cosa sola.
No se puede.
Contenemos multitudes, queridos sí. radioescuchas. Uno no puede ser básico.
Sí, exacto. Y generalmente los genios son villanos.
Y eso es todo. Ese es revisitado Las Musas de Hitchcock.
Precioso.
Y los amamos, queridos radioescuchas.
Nos vemos.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.